Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Parece que ya podemos arrancar. Voy a confirmar que los chicos están ya disponibles. Dejadme un segundito, así que vamos al lío. Dejadme un segundo. Hola, hola. Hola, hola, chicos. Si me estáis escuchando... Hola, hola, ¿me estáis escuchando ya, chicos?
Ahora te escuchamos, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya he visto que estaba yo tenso, porque estabas haciendo la presentación, saludando a todo el mundo.
Estaba...
Sin meternos aquí a todos los que estábamos esperándote en tu banquillo.
Ya me estoy hecho un DJ. Estaba ya aquí controlando la música, poniendo meme, vamos, una barbaridad.
Tú como las conferencias de PlayStation, ¿no? 5 minutitos tarde.
Eso, tranquilidad, tranquilidad. Vamos a comprobar que todo suena. A ti te están escuchando, Javi. Decidnos en el chat... ¿Qué tal veis? ¿Qué tal escucháis la música? Si la bajo, la subo... Ya sabéis, lo de siempre. Yo creo que debería estar a un nivel bastante decente. Así que, bueno, está por ahí también Manu, creo.
Eso sí. Vamos a saludar. ¿Qué pasa, Manu? ¿Cómo está?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí andamos de nuevo en otro Reconectados VIP, un formato que ya se está empezando a sentar en los domingos. Está siendo un poquito casualidad, pero está siendo un Reconectados VIP cada mes. Creo que es un formato en el que nos estamos sintiendo bastante cómodos y que, por lo tanto, pues vamos a seguir exprimiendo y vamos a seguir ofreciéndoslo a todos vosotros. Y nada, este Reconectados VIP con nuevos temas, con nuevos invitados y a ver qué tal sale, que seguro que sale bien.
Eso es, pues los voy a ir saludando. Empezamos, por ejemplo, por alguien que ya estuvo, Ton Rojas. ¿Cómo estás? Segunda vez.
Muy buenas. En VIP. Muy buenas, ¿qué pasa? Pues encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y nada, pues a ver qué nos depara hoy el programa. Seguro que al nivel de siempre, seguro que está estupendo.
¿Cómo es esto de que te animas a repetir?
Hombre, porque o sea, uno se va soltando ya y tiene más ganas de... va perdiendo la vergüenza a hablar. Y bueno, pues siempre es bueno tener hueco y expresar un poquito su punto de vista sobre la industria.
Por supuesto, esto para quien no lo sepa, es un programa, un podcast que vamos a hacer en directo durante una horita aproximadamente, hasta las 7 o así. Y donde se han venido algunos de los amigos patrones VIP que llamamos, los que están ayudándonos en patreon.com/reconectados. Nos gusta hablar con ellos, queremos darles voz y, por supuesto, pues aquí hablaremos un poco entre todos. Como también se ha venido, ya así nuevo, David Mejías. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, muy buenas. Pues muy bien. Aquí a ver cómo se nos da esto y, nada, a intervenir un poco, a ayudaros un poco, a dar un poco de información.
Os lo decía yo antes de entrar en antena, sentiros libres, vosotros aquí soltáis temas, soltáis preguntas, soltáis, oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece lo otro? Acabo de caer en esto, me estoy acordando de lo otro, sin problema, vamos un poco sin guión, sí que es verdad que tenemos ahí unos temas de colchón para ver qué va saliendo, como siempre, pero bueno, espero que vaya muy bien, como también le diría lo mismo a Salva, que es otro nuevo que se estrena hoy. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, estamos bueno, al pie del cañón, a ver cómo sale.
Aquí el cañón totalmente. Voy a aprovechar a Enrique también para recordar a la gente que nos está viendo en Twitch que vamos a hacer dos sorteos esta tarde entre todos los que están comentando en el chat indirecto y además son suscriptores del canal de Twitch. Esto ya te lo dejo a ti, Enrique, cómo Venga. Suscribirse a este canal de Twitch, porque ya te sabes tú muy bien las instrucciones y todo para quien no controle bien el formato.
Es el momento del recordatorio. Bueno, ya sabéis que tenemos también el canal de Twitch, que estamos haciendo retransmisiones. Es cierto que no todas las que nos gustarían, porque Manu todavía no ha podido retransmitir una terra, porque está hasta arriba de curro, de universidad y de todo. Ahora os contará. Y bueno, Javi ha estado toda semana más liado. Yo estuve ayer, por fin pude matar a la... Bueno, a un enemigo, no lo voy a decir para que no entrar en el spoiler, pero lo visteis del Final 7 en modo difícil y sigo ahí a piñón. Y bueno, iremos haciendo más directo. Pero lo que comentaba Javi, lo de suscribiros. Tenéis por aquí arriba, supongo, un botoncito que pone suscribir. Si sois clientes o suscriptores de Amazon Prime, la suscripción no tiene coste, o sea, no pagáis dinero. Simplemente por tener el Amazon Prime ya podéis suscribiros a un canal. Y eso lo que hace es que la suscripción son 4,99 euros. De los cuales la mitad de esa suscripción va para los señores de Amazon, la otra mitad, menos impuestos, va para la gente de... Mira, acabamos de tener una suscripción de Only Dark. Va para, bueno, para nosotros, para Reconectados, lo que nos permite hacer más sorteos. Como veis, cada Reconectados VIP hacemos sorteos de juego. Poder seguir potenciando y apoyando otra suscripción. Poder seguir apoyando y potenciando el programa, muchas gracias. Los de Genji. Y nada, y seguir apostando y apostando por formato, que todo eso nos ayuda. Sobre todo ahora que viene la nueva generación. No sé yo qué consola vais a comprar, pero aquí tenemos que comprarnos las dos. Así que echa el aviso, Javi, dale.
Eso es, además con lo que, bueno, pues nosotros autoinvertimos todo lo que recogemos en Twitch concretamente, como decía Enrique, pues no es mucho, ya sabéis que este es un canal pequeñito, pero ese dinero automáticamente lo transformamos en juegos que nos gusta sortear aquí para vosotros y que al final de este streaming, esta misma tarde, entre todos los que estáis, importante, ya sabéis cómo funcionan los que habéis venido normalmente, comentando en el chat para que vuestro nick entre en nuestra aplicación de sorteos. Porque eso lo tenemos automatizado. Comentad lo que sea, poned hola simplemente. Y que además estéis suscritos al canal, es decir, que tengáis la coronita esta delante del nick. Pues entre todos esos, yo luego diré ganadores de un Lego Jurassic World de Nintendo Switch y de un Anthem de Xbox One. Y digo por qué un Anthem, porque he leído, compañeros, y por aquí quiero empezar ya hablando, de que, o sea, Manu, enhorabuena, porque BioWare está haciendo todo el esfuerzo, acaban de decir que van a hacer la absoluta transparencia, que Anthem lo van a retomar, y ya lo dijiste tú, y me he acordado mucho de ti leyendo esa noticia, y mira, creo, no sé por qué, tengo buenas vibraciones esta vez todo el plan que van a hacer.
Antes de que hable Manu, ahora mismo en pantalla estáis viendo una cosa de que el estado en el que está Anthem es básicamente como lo estáis viendo, o sea que...
¿Cómo lo estáis viendo qué?
Los buenos espectadores de Twitch saben a lo que me refiero, así que...
Nada, bueno, sí. Yo no te estoy viendo en directo. Pero he traído Anthem. Espera, déjame terminar. He traído Anthem porque es el día de sortear este juego. Porque me ha dado buena vibra esta vez. Y lo teníamos ahí guardadito ese sorteo desde que salió. Teníamos uno ahí preparado. Y hoy era el momento, por lo que te digo. Porque creo que esta vez sí se van a hacer las cosas bien. Eso sí, han pedido calma, ¿eh? Han dicho que paciencia. Pero que BioWare no puede olvidarse de ese proyecto, dicen. Y que a ver qué tal. Sí, Manu, sí.
No, a ver, era, creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido BioWare en los últimos años y desde luego no podían dejar pasar la oportunidad de poder arreglarlo, porque yo sigo insistiendo en que tiene muy buena base, las ideas son muy buenas, pero desde luego la ejecución y cómo se acaba de ensamblar todo no estaba bien ajustado, ¿no? Sobre todo cuando ya llevas jugadas bastantes horas, es cuando se empiezan a ver las costuras a todo este asunto. Si ahora con más calma, con más tranquilidad, van a poder arreglarlo, pues mira, una buena noticia para todos, pero desde luego yo no sacaría todavía los palos de golf para celebrar todo esto porque vamos a ver qué pasa, porque con BioWare ya hemos visto muchas promesas, muchas de ellas incumplidas y desde luego la confianza se la tienen que ganar. Así que hechos son amores y a ver si esos hechos son buenos para la comunidad en sí.
Javi, perdona, que no quería interrumpirte, perdona. Oye, que la página... No voy a interrumpir nada, te lo juro. Entro y me voy. La página de Hentai que me pasaste está caída, ¿tienes?
Muy buenas, Sergio González, ¿cómo estás?
¿Qué pasa?
Esto era una sorpresita que teníamos aquí un poco para todos, lo teníamos planeado y guardado.
¿Qué pasa?
Sergi, ¿cuánto tiempo, eh? Tú también eres de los que se ha dejado la barba ahora en el confinamiento, ¿eh?
Bueno, no, yo ya llevaba barba antes de...
Pero más aún, digo.
Ya venía entrenado, sí, bueno, la verdad que sí. La verdad que ya parezco ya Papá Noel, ya.
Yo me la he quitado, has visto, ¿no? Si has visto el streaming, me la he afeitado para tu decepción. Siempre me dices que aquí barbas como Kratos, pero...
Papá Noel.
Lo siento, papá.
No es... Oye, no, bueno, yo... hay, ahora que has dicho, Papá Noel, tenemos un emoji de WhatsApp de Javi muy chulo que deberíamos trasladar a...
¿El Javi el Nomo?
El Javi el Nomo, sí.
Javi el Nomo. Bueno, yo tengo que decir que tengo estas barbas porque no me atrevo a afeitarme y no me atrevo a ir a ninguna barbería todavía. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. A ver si me llegan hasta, no sé, hasta el ombligo.
Cuando veas las barbas de tu vecino remojadas, ¿no es así o cómo es la...?
Bueno, da igual a los vecinos ahora, que está la cosa mala. ¿Qué pasa, Sergi? ¿Qué nos cuentas? Está guay que hayas aceptado aquí a venirte. Se te tiró el guante, no sé cómo fue, ¿no? Creo que fue en el grupo de Telegram.
Bueno, sí, empezó Manu diciendo a ver si te vienes. Y dije, bueno, digo, joder, cuando digáis, Entablamos luego conversaciones, cuando fue, que te mandé una nota de audio porque me acordé de ti, porque, bueno, supongo que ya hablaremos más adelante de lo que estamos jugando y tal, pero reescuché un programa vuestro antiguo y dije, joder, tío, que ¿cómo os he hecho de menos, cabrones? Y tú me invitaste a venir y dijimos, bueno, pues qué mejor día que hoy.
Para si quieres empezamos por ahí, Sergi, ¿a qué estás jugando?
Pues mira, actualmente estoy jugando, os vais a reír, estoy jugando a Assassin's Creed Odyssey, que lo he vuelto a retomar después de muchísimos meses aparcado, y no es que lo aparcara porque me aburriera, sino porque a raíz de curro y a raíz de cosas, se me fue acumulando, echando para atrás, al igual que Days Gone, que todavía me queda el tramo final, pero ese todavía le queda, para que le meta mano, y bueno, decidí Assassin's Creed Odyssey, aparte porque, bueno, después del hype este, dije, bueno, pues qué oportunidad para volver a retomarlo. Y además, serie de vikingos, antes de que se anunciara el proyecto de Ubisoft, me moló mucho. Dije, oye, necesito una odisea como esta. Necesito ir a matar gente. Y me tiene el Assassin's Creed Odyssey y es de verdad, es maravilloso. Tiene cositas, pero es una... De hecho, creo que es mi favorito. Me encanta. La verdad que es... Lo que pasa es que es demasiado grande, tío.
Mira, pues justo por eso, Sergi, yo me alegré de que con Valhalla se hablara de que una de las características que tendría es que no sería el más grande, no sería el
grueso
de todos los Assassin's Creed, porque yo creo que, de hecho, y tuvimos un podcast donde lo hablamos, que había juegos que no llegaban a la excelencia porque se excedían, justamente, ¿no?, en la duración. Y hay un punto de no retorno en el que ese disfrute ya se convierte en pesadez.
Y en tedio, sí, totalmente, totalmente. No he llegado a ese punto. Pero vamos, no sé cuánto dura, no sé cuánta es la duración del juego, porque además no sé si me estoy haciendo viejo para muchas cosas, pero hay cosas que no entiendo, muchos menús no entiendo de misiones y tal, y me estoy haciendo absolutamente todas, ¿vale?
Es muy largo.
Secundarias, no yo, secundarias y
que
tal.
Te estás
y
claro, haciendo venga, hasta luego.
Yo lo dejé con 68 horas.
Hostia, llevo 17 y no tengo, no está ni el 10% del mapa descubierto, te imaginas.
Y te digo más, lo dejé y no lo he seguido jugando porque no tengo el equipo aquí en Reino Unido, si no hubiese seguido jugándolo.
No, pero te digo una cosa, que está muy bien, está jodidamente bien y además que, bromas aparte, ya sabes que me gusta mucho bromear con este tipo de frases, pero en la Grecia clásica... con sus filósofos griegos es maravillosa. la verdad que es un mundo muy bonito, muy rico. La primera vez que vi el Partenón de Atenas flipé con la exactitud de la recreación en su interior y todo, o sea, es que es maravilloso. Yo no jugué al Origins y
claro, no, y lo siente fresco, ¿no?
Lo siento muy fresco y yo no sé si en el Origins también recrearon con tal precisión todo ese tipo de cosas, con ese tipo de detalle. La única vez que jugué al Origins fue en el E3 contigo, Javi. Y no he tenido más contacto con él, pero porque era un juego que visualmente me parecía demasiado marrón. Y si no me gusta la paleta de color, no me suelen gustar los juegos tampoco. O sea, no me atraen de primeras, pero me molaría jugar porque además el personaje protagonista lo dobla mi actor de doblaje favorito, que es Jordi Buxaderas. Y la verdad que pues jugar 60 horas escuchando su voz tiene que ser maravilloso.
Pues fíjate, pero... con lo que tú decías de la representación de monumentos históricos, ¿no? Que muchos de ellos ya no existen hoy en día, justo los Discovery Tours, tú imagínate qué herramienta tan fantástica serían o son para que aquellos profesores de instituto, por ejemplo, que quieran enseñar a sus alumnos cómo eran esos monumentos en la antigüedad o cómo se conservaban entonces. Lejos de imágenes estáticas que al final evidentemente te dan una idea pero no tan preciso como puede ser estos Discovery Tours. Me gustaría saber si en España hay algún tipo de colegio o profesores que estén aplicando esta técnica, pero desde luego sería chulísimo.
No, seguro que la profesora que no se cree el coronavirus no. Pero bueno, Javi, esto era para que los patrones hablaran, así que...
Esto voy, que aquí nos descuidamos y nos hacemos un programita de 1:40 entre los cuatro en un momento y no escuchamos, por ejemplo, a Salva. Cuéntanos, ¿a qué ha jugado en esta cuarentena? A ver si coincidimos o no.
Pues ha sido una cuarentena un poco pipera, pero es que no he tenido cuarentena tal cual, ¿vale? He tenido la suerte de que... estoy trabajando y no he parado de trabajar. Entonces, para mí sí que ha sido mucho el los amigos están en cuarentena, ellos sí que están disfrutando de videojuegos y tal, pero a la hora concreta que yo termino, que suele ser sobre las 8 de la tarde o así, es cuando coincidimos todos y todos quieren Call of Duty. Entonces llevo como que
Warzone a tope, ¿o qué?
Pues multi, Warzone y botín. La verdad es que somos mucho de multi, pero últimamente le estamos dando al Warzone y le estamos pillando un pelín el truquito y nos gusta, nos gusta.
A mí eso me pasa, ¿eh? Eso de que te pones a jugar a lo que sea y te dice un amigo, oye, vamos a echar un Warzone, ¿no? Y lo que tenías pensado hacer al final no lo haces, ¿no? Y te pasas la tarde entera con el Warzone ahí a topísimo. Que de hecho, había un oyente que nos comentaba por Twitter que hiciéramos un programa especial al respecto del fenómeno Warzone. Yo creo que un programa especial desde luego no, pero en algún momento sí que podríamos hacer alguna mención de lo que ha supuesto este Battle Royale de Activision, cuando Activision ya prácticamente la dábamos por muerta en esta batalla por los shooters masivos, sí, ¿no? Porque Fortnite le había comido la tostada completamente, porque no porque sean juegos parecidos, ¿no? Call of Duty y Fortnite, pero sí que el tipo de usuario que jugaba Call of Duty se había ido a Fortnite. Y yo creo que la solución que han tenido con Warzone ha sido fantástica. Me parece que es el paradigma perfecto de cómo copiar algo que ya existe, pero añadiendo un toque de calidad y de diferenciación que eleva muchísimo la calidad de la propuesta. De hecho, la tontería del Gulag, parece que no.
Totalmente,
pero
de
hace es que te despegues de la partida. Sí. Es decir, comparas, por ejemplo, el ritmo de Warzone con Apex, y fijaos que yo era fan de Apex, y es que no tengo ya ganas de volver a entrar a Apex. Entre lo lento que es a la hora de lootear, y ya digo, la ausencia del Gulag, si me das a elegir siempre voy a elegir Warzone.
Sí, yo lo he probado, además empecé a jugar con él esta semana, y tengo que decir que me ha enganchado. De hecho, tengo una partida pendiente con los hermanos Durán, que ya son conocidos en esta casa, en Reconectados. Pero he estado jugando un par de partidas ahí con amiguetes por la noche, ahí a altas horas de la madrugada, y es maravilloso. De hecho, el Gulag, que lo mencionabas, me pone el corazón a mil, tío. Me pone una tensión de, madre mía, la oportunidad de salir, no salir, y luego, bueno, palmas, luego te tienen que, con pasta, te tienen que volver a sacar para tener otra oportunidad y tal. Pero es cierto, añade la misma fórmula, pero con una frescura y con el tema de las misiones, con el tema de compras, sí, con el tema tal, que es muy bueno. A mí me ha gustado, y tengo que decir que yo no soy usuario de COD, y el sistema de juego, el gunplay, todo. De momento, me parece maravilloso. Lo único que no me ha molado mucho es el sistema de escalada de piedras, tío. Esto que no puedas subir y los saltos sean muy corguitos y tal, te deja muy vendido en muchas situaciones, pero por el resto de cosas lo veo un juego maravilloso, muy buena jugada por parte de Activision.
Y sobre todo hay una cosa que a mí me gusta mucho y es el hecho de que el proceso de lootear no se hace pesado. Es decir, que prácticamente aterrizas en cualquier sitio y más apta para ti, menos apta, pero siempre encontras un arma medianamente competitiva para salir de algún aprieto, ¿no? Y eso me parece súper importante porque hay ciertos juegos que precisan de que tengas 5 o 10 minutos de buen looteo para, bueno, a ver si puedo hacer algo. Y si ya en esa fase ya fallas, ya se hace un tostón la partida. Aquí no, aquí generalmente todas las partidas son divertidas y, sí, y yo creo que ese es un plus extra que le da a Warzone.
Totalmente.
¿Y tú, David, a qué has jugado, por ejemplo, esta cuarentena? A ver, sugiérenos.
A ver, mi problema ha sido que sí he tenido algo más de tiempo. Aquí en Alemania se está un poco mejor, pero algo de tiempo he tenido. Y mi problema es que he empezado muchos juegos. Sí, he visto que podía empezar y he empezado el Dragon Ball Kakarot, he empezado Death Stranding, he empezado Street of Rage 4, no sé, al parecer
¿todo?
Yo de pequeño, todo lo que se podía empezar, empecé. Al parecer de pequeño no tenía suficientes juguetes y ahora cuando tengo tiempo, pues empiezo a jugar con todo lo que tengo.
Pues ojalá que todos los problemas fueran esos, colega, porque yo tengo que estudiar a qué juego
no
puedo
mal,
jugar.
No está mal. Yo voy a decir una cosa, a mí esta cuarentena me ha servido para quitarme grandes pendientes, ¿eh? Enrique lo sabe, yo también he terminado Days Gone en estos días. Debería incluso, no sé si meterle otra vueltita a Doom 1. Y el otro día le preguntaba yo a los chicos en Telegram, Sergi, a nuestros amigos patrones ahí en el grupo de Telegram, que si alguien tiene el Mass Effect Trilogy, porque me estaba calentando y quería saber un poco si el tamaño de letra es el adecuado y tal, pero me voy a esperar.
Te vas a esperar porque, HD. Claro, porque
yo creía, pero es que yo creía que salía
y no la vas a sacar.
yo creía que sale, que ya estaba ya en Play 4 la Trilogy, y no, tendría que sacar a Play 3. Y entonces ya es cuando he dicho, oh, claro, retrocompatibilidad, qué ganas tengo de que estés
sí, de hecho,
en la vida.
Te esperas al año que viene el rumor,
y lo juegas en Switch.
Sí, 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 sí. Ya, cuando salió el rumor de Switch, a mí lo que me dio esperanza es que pudiera salir también la Trilogy para PS4 y Xbox One.
No, porque, creo que va a salir, claro.
Yo espero que sí. Porque o sea, ese sería el momento ideal para ello, por cierto.
Yo empecé paso, ya lo sabéis.
Si os sobrara tiempo en algún momento, Mass Effect 4 no está nada mal. Si os sobrara tiempo.
Andrómeda, no 4. No,
bueno, Andrómeda, ya mira, me entendéis.
Mira lo que está aquí.
A ver.
¿Qué hay?
No se enfoca.
The Witcher.
The Witcher. El Witcher.
La peluca.
¿Está la peluca?
No hay peluca todavía, no hay peluca.
Tu serie, eso lo sabes, ¿no? La promesa incumplida de Enrique.
¿El qué?
Que iba a hacer un streaming jugando a The Witcher con peluca y con el amuleto de Geralt de Rivia.
No, el amuleto me lo sí me lo.
¿Cuándo, mira, lo que podéis ¿cuándo hacer? Sabréis que las promesas de Enrique no valen
hijo
nada?
Sí.
Pues mira,
empezamos a aprenderlo aquí.
Venga, te puedo decir la dirección que me mandéis la peluca.
Vale.
Vale, mira, vale, yo te la mando.
Yo os puedo decir,
pero
ahora
no vale
que mencionabas tú...
pelos de la espalda y hacerme una foto.
Bueno, pues conmigo te haces una alfombra. Escucha, que ahora que acabas de decir el Doom 1, ¿no? Dijiste Doom 1, ¿verdad, Javi?
Sí, sí, el de 2016. Sí,
el 2016, pues tío, me ha decepcionado el Eternal, ¿eh?
Sí.
Anda.
Me gustó más el 1.
A mí no me ha decepcionado como para decir, hostia, qué decepción más grande.
Es decir, a ver... Pero, me ha gustado, pero el 1 es infinitamente mejor.
Ya que estás abriendo ese melón, sería a mí lo que me ha pasado con el Eternal es que las partes de plataformeo me cortan el rollo de una forma extrema.
Sí, pero es que ya, pero incluso el ya no hablamos de la banda sonora porque ya sabemos que fue un poco adulterada, ¿no? Mick Gordon estaba lo vio en el resultado
sí,
final y tal.
Tampoco te creas, que ya ha dicho Bethesda que el señor se estaba columpiando con las fechas de entrega.
Bueno, ya, vale, pero no es lo mismo, pero la ambientación, el diseño de niveles y tal, vale que fueran pequeñas arenas en el Doom de 2016, en el Doom 1, pero este no me ha calado, tío. No sé, tiene algo que dije, no lo sé.
Que por cierto, dice...
Me quedo con el 1 mil veces.
Oye, chicos, que por aquí dice Vegeto, amigos Reconnector, cortarles que no os dejan hablar.
Eso es que no calláis, ¿eh? Entre que
perdón.
Si teníamos ganas de que se viniera.
Perdón, ya no hablo, me callo. Portales.
No, hombre, no. A ver, no, yo tengo aquí el hilo, tengo todo en orden. Vamos a preguntar ahora a Ton Rojas, a que ha jugado también, para que nos cuente también.
Pues mira, precisamente Doom Eternal ha sido uno de los que más horas le he dedicado a este confinamiento. Y bueno, pues discrepo aquí con Sergi porque a mí sí me aporta mucha frescura el tema del plataformeo y los escenarios, la ambientación. Es verdad que no, las arenas del anterior eran más, no sé, tenían un toque más clásico, más oscuro. Veía yo escenarios más propios de lo que era la saga hasta ahora. Pero a mí sí que de hecho me recuerda al Rise of the Tria, un juego que en sus tiempos pues, jugué en PC y demás, hace muchos años, y por el tema de plataformeo, y la verdad es que me está gustando, todavía no lo he terminado.
Bueno, yo tengo que decir que no es que no me haya gustado, sino que no lo veo superior
no
a
no lo ves mismo, al nivel, ¿no?
Pero pero quizá porque el factor sorpresa quizá se pierde, claro, y a lo mejor no impacta tanto, ¿sabes? Y entonces es como retomarlo y tal, y ya llega un momento en que me cansa, pero si no existiera Doom de 2016, fliparía con este, bueno, no lo sé, pero no tenía ese rollo, esa magia, ¿no?, que tenía la primera parte, supongo que por lo que te digo, ¿eh?, por ese factor sorpresa, ese factor asombro, ¿no?, que fue como, vale, wow, guay, pum, desde el primer minuto uno ya sabes jugar, ya tal, y no sé, pero tenía algo que no me terminaba de decir, ole, está superado.
Tendría que comprobarlo, pero creo que Doom Eternal tiene más Metacritic que el primero. Y yo tuve la sensación...
El primero fue muy castigado, ¿eh? El primero fue muy castigado por la crítica.
Es que eso te iba a decir. Tengo la sensación de que muchas reviews de Doom Eternal se han dado cuenta de que Doom 2016 es la hostia de juego, en el sentido de que era un juego en muchos sitios 10 de 10, ¿eh? Muy, muy buen shooter por lo que traía, por cómo retomaba ideas del pasado y eso. Y con Doom Eternal han querido hacer justicia en el sentido de otro pelotazo, y es verdad. Pero me resulta curioso, Sergio, no había escuchado a nadie con este point tuyo de Me ha gustado más el primero, ¿eh?
Sí, bueno, yo qué sé, me lo invento, pero si el primero lo hubiera tenido un 9, este le hubiera dado un 8,8, ¿sabes? No voy por encima. Algo hay que no me cuadro.
Bueno, está entrando gente nueva. Aprovecho para recordarles también que estamos haciendo dos sorteos, juego de Switch, un juego de Xbox, para todos los suscriptores que estáis aquí en el canal de Twitch de Reconectados, algo que nosotros agradecemos como siempre y que, bueno, nuestra obligación cada X minutos es recordarlo para la gente nueva que va entrando. Comentad, por favor, en el chat para que vuestro nick entre en la aplicación y sobre las 7 aproximadamente que acabemos este programa con patrones VIP, a los que ahora voy a invocar otra vez para hacerle otras preguntas, pues sacaremos ganadores de eso y directamente aquí a través de mensaje privado de Twitch, de un susurro que se llama, ya nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar el juego. Yo quería saber, amigos Patreons, por ejemplo, David, ¿qué sagas dirías? Era algo que habíamos hablado también que quizá tendríamos en este programa y yo creo que vamos bien de tiempo. ¿Qué sagas dirías que quieres en la nueva generación y cuáles no? Si quieres, empezamos por el salseo. ¿Cuáles no? ¿Cuáles sagas para ti ya? Basta, ya es suficiente.
Buf, a ver, la primera es Killzone. Para mí, Guerrilla se tiene que quedar con Horizon Zero Dawn. No, por favor, no más Killzone. Y el otro sería Knack. A mí no me da nada y ya tenemos los Lego. Así que...
Pues yo con Killzone estoy totalmente de acuerdo.
Correcto,
ya lo sabes.
Correcto.
Mano y su cruzada de Killzone.
Yo y mi cruzada... Sí, porque, a ver, yo con Killzone siempre lo he dicho, que es una saga que surgió justo cuando Microsoft proponía alternativas mucho mejores, incluso más carismáticas. Lo que pasa es que Killzone, si os acordáis, el primero no tuvo demasiado revuelo, pese a que no era tampoco mal juego. Pero al final creo que la atención se vio enfocada a partir de ese maravilloso tráiler CGI que vimos al respecto de PlayStation 3. No era así, pese a que la versión final, fijaos que os voy a decir, creo que me gustó incluso más que aquel tráiler CGI que nunca fue.
Sí, sí.
Pero es eso, es una franquicia que le faltaba carisma, que no aportaba nada nuevo, ¿no? Y que sí, era notable, pero no se salía de... ¿no? De ahí la palabra mediocre que dije en su día. Y sí, Guerrilla, si se centra en Horizon y si se centra en probar cosas, en intentar incluso alguna nueva otra IP, no sé si dará tiempo a la siguiente generación porque se van a hacer muchísimo en ese Horizon Zero Dawn 2, pero no estaría mal porque es un estudio que ahora mismo, como dijimos en el último programa, se encuentra en muy buen estado de forma, sobre todo fruto de la madurez del estudio. Y por lo que hemos visto, Sucker Punch parece que vaya a tener el mismo camino, ¿no? Así que a ver si se cumple esto, tanto en ese Horizon Zero Dawn 2 que no está anunciado, pero que suponemos sabremos pronto de él, como de Ghost of Tsushima, que ya vimos un gameplay extensísimo hace pocos días.
¿Os gustó el gameplay de Ghost of Tsushima, Salva?
La verdad es que sí. No, claro, lo que comentasteis por vídeos y tal, pues la idea del juego no la termina de tener clara y después de lo visto en Assassins, si lo que parece se cumple, creo que vamos a tener un juego ahí interesante para echarle unas cuantas tardes.
Uh-huh. ¿Y qué sagas dirías tú que no va a llamar a la nueva generación?
Yo no puedo decirle que no a ninguna saga y en general a ningún videojuego. Yo creo que igual sí que hay alguna que debería tener un retoque, algún cambio de aires, alguna cosita. No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, el Resistance o alguna cosa así, soy más. Uh-huh. Pero no le diría que no a ninguna. Y que sí que quiero, más que sagas, me gustaría que volviesen, igual estoy loco o algo, pero los shooters sobre carriles en VR, algo sencillo.
Los shooters sobre carriles en VR, sí. Eso, sí, esa es buena, una, o sea, tipo Time fácil. Crisis y aquellos juegos, ¿no?
Exacto, sí, pero marcar, o sea, tener tres opciones de camino, indicar el camino, un poco más de libertad, que no sea tan directo, pero yo creo que con una buena VR y una pistola decente, yo creo que puede
ser
una
juegos
buena y menos mareo.
Claro, pero hay juegos más o menos de ese género en VR, podríamos decir. A mí Farpoint me parece casi un shooter de raíles. o incluso te diría, o el de la montaña rusa este, el Until Dawn Rush of Blood, ¿no? Es, pues, es más o menos.
Yo lo que, claro, yo lo que hago referencia es, yo he jugado lo que he jugado y el problema que tengo yo es que me mareo. Entonces yo opino que si la opción de menos controles en el mando, o sea, directamente sí, un botón de agachado, un botón de andar y un botón de directo y el mismo movimiento del cuerpo para agacharse, asomarse un saliente o algo, creo que así me marearía. El mareo sería menor. Y
es que, ¿sabes qué pasa? Que con la realidad virtual, yo estoy notando, compañeros y amigos Patreons y todos los que nos estáis viendo, que no se están atreviendo tanto a juegos de que para agachar el personaje tengas que agacharte tú, para asomarte por una cobertura tengas que asomarte tú. Todo eso no, como que no se están atreviendo porque quieren que la realidad virtual la pueda jugar sentado, sea accesible a personas con baja, o sea, sin movilidad y todo eso. Y ahora que ha salido Half-Life Alyx y realmente te tienes que agachar, yo lo contaba en el review, te tienes que agachar, tirar por el suelo. Por cierto, Sergi, no sé si has jugado Alyx, pero Goti, revolear por el suelo, esconderte, o sea, es increíble, es totalmente inmersivo, pero claro, estás moviéndote tú, y yo creo que no se están atreviendo todo lo que querrían por eso, por respetar un poco la accesibilidad, ¿no? Y que todas las personas puedan jugar. Yo creo que lo ideal sería dos modos, uno que con un mando, con los botones, con el círculo te agachas, o con el que sea, y
cuatro botones en el mando sencillo, que no sea eso, directamente
y otro que
la
sea
dirección.
Eso es, y otro que sea sin mando. Con lo que tú hagas, haz el personaje. Pero todavía queda mucho por avanzar en eso. Y yo creo que por eso Half-Life Alyx es revolucionario. Porque te hace moverte por todos los sitios.
Un movimiento completo hasta que no haya una plataforma por la que te subas, puedas correr, andar, acacharte, saltar. No imposible, pero no lo veo tan cómodo, digamos.
Sí, ya, aparte del espacio que necesitas, claro, en casa.
Yo creo que el problema de la realidad virtual al final acaba siendo ese, ¿no? Que yo siempre he dicho que la causa del mareo viene dada en gran parte por el hecho de que cuando tú a través de los cascos ves el movimiento, notas el movimiento, pero tu cuerpo no reacciona o no está relacionado con lo que tú estás viendo, yo creo que eso es lo que hace justamente que nos mareemos, ¿no? Porque en aquellos títulos donde nos dan la opción de poder optar por un movimiento que sea mediante teletransporte a un punto o a otro, ¿no? Y a partir de ese punto tú empiezas a toquetear, el factor mareo disminuye muchísimo, ¿no? O apenas es perceptible. Yo creo que las mejores experiencias en realidad virtual han sido a través de HTC Vive en el área esta que delimitas, ¿no? Cuando pones ese, creo que es un área 2x3, ¿no? Para poder moverte y entonces en ese margen sí que te da espacio a poder experimentar la realidad virtual a unos niveles muy adecuados. Pero Javi, creo que es incompatible, si realmente es muy posible que se esté haciendo lo que tú comentas, pero creo que es incompatible el hecho de jugar bien a la realidad virtual desde el sofá. Tú necesitas movimiento, no puedes desligar el moverte de experimentar un juego de esta manera, ¿no? Así que yo sí que sería más partidario de potenciar este aspecto en lugar de intentar hacerlo accesible para todo tipo de jugabilidad o todo tipo de intención jugable, porque de otra manera al final tal vez estemos quitándole a la realidad virtual su mayor baza posible, ¿no? Para exprimir la diversión, ¿no? Entonces hay que mirar eso bien, ¿no? Hay momentos o hay cuestiones donde intentar abarcarlo todo acaba por perjudicar la virtud máxima de ese dispositivo, ¿no? Yo creo que queda todavía un camino muy grande por recorrer. Half-Life Alyx, por lo que tú has dicho, es ese título que durante tanto tiempo reclamamos de un estudio potente, de una distribuidora muy potente detrás, que pudiera llevar a cabo una experiencia que realmente colmara las ansias de todo el mundo, ¿no? De darle a la realidad virtual. Pero tú sabes que se necesita mucho presupuesto detrás, se necesita una base de juego de jugadores muy amplia y no ese es el caso. Con Valve podemos entender que las intenciones son otras o se espera alcanzar otros negocios o otros consumidores que te puedan permitir rentabilizar todo eso, pero por parte de un estudio determinado tal vez no rente, ¿no? Así que es complicado encontrar ese equilibrio. Vamos a ver si la realidad virtual de alguna forma acaba siendo una tecnología más accesible. Es complicado, pero a ver si acaba siendo más accesible, más barata, junto a un nivel de calidad superior, porque yo creo que estaremos de acuerdo, chicos, que PlayStation VR a día de hoy se ha quedado bastante, son gafas que se han quedado bastante obsoletas, sobre todo si estamos viendo los últimos dispositivos, por ejemplo, de Oculus, ¿no? Que combinan bastante bien la movilidad que puedes tener, que no te hacen estar conectado a un cable determinado, a tener esa correa que tienes por detrás que te limita mucho el movimiento y que encima tienen un precio, no diré muy barato, pero más competitivo de lo que era al principio. Así que a ver qué nos depara esta generación. Yo auguro unas PlayStation VR 2 por parte de PlayStation. Microsoft en este sentido todavía no ha movido ficha. Yo espero por su parte a lo mejor algún acuerdo comercial con alguna de las grandes tecnológicas que están haciendo la idea virtual, como puede ser Oculus o HTC. Y a ver qué, porque es uno de los grandes misterios de esta nueva generación. No se ha dicho casi nada o no se ha visto casi nada.
Uh-huh. Bueno, y me quedaba un amigo Patreon también por preguntarle qué sagas espera que pasen, que vuelvan quizá en la nueva generación y qué sagas querría que pararan ya.
Bueno, yo voy a empezar... Rojas, serás tú, ¿no? Sí, yo empiezo en el orden que las preguntaba anteriormente a los compañeros. Y te voy a decir primero la que no me gustaría ver, la siguiente generación. Sé que va a ser una respuesta que me va a poner en el ojo del huracán, pero bueno.
¡Lánzate!
Uncharted le daría a Naughty Dog un descanso.
Coincido.
Para que
coincido.
Se dediquen a otras cositas.
También desde los míos. También es
coincido. No, igual. Mira, no estás solo, Tom.
No estás solo, estamos de la mano.
Ahí, bien. Y bueno, y a colación de esto... respondería a la otra pregunta, es decir, a qué saga me gustaría ver la nueva generación. Y rescataría precisamente de Naughty Dog Jak and Daxter. Y Ole. Me gustaría ver, pero no una secuela numérica, sino un reboot de la saga, así como hicieron Insomniac con Ratchet & Clank al principio de esta generación.
Estoy contigo a muertísimo, ¿eh, Tom? O sea, lo comparto totalmente. El otro día, de hecho, pensaba en Jak and Daxter porque había un comentario que nos decía: acabo de ver las texturas guarras esas que dice Manu de Final Fantasy VII Remake de la textura plana desde las alturas, ya sabía a lo que me refiero. Y hasta Jak and Daxter 2 y 3 lo resolvían mejor. Y es verdad, había un nivel en esos juegos que estaba en las alturas y que se veía toda la ciudad debajo y tal. Y estaba bastante mejor que lo de Final Fantasy VII Remake. ¿Seth ya juega Final Fantasy VII Remake? La gran duda. ¿Sergi?
Perdón, que te estaba muteado. Que tengo el código, pero no lo he canjeado, tío. Merezco arder en el infierno.
Muerte.
¿De verdad no has jugado Final Fantasy VII Remake?
No, mira el interés que tengo. No, volvamos aparte. ¿Tú sabes la cantidad de juegos que tengo para atrás pendiente para ponerme ahora con el juego este? O sea, no.
Y es una chinada.
Pero no sé.
O sea, todo se ha dicho, es una chinada y...
Como lo no, era, una... no empecé.
A ver, ya sé que es una chinada, pero chinada extrema.
Chinada occidental. Pero,
sí, pero yo...
Buena, ¿no? Chinada buena.
Es una chinada aprobada socialmente en Occidente.
Cojones, sí, o sea, sí, yo apruebo esta chinada. No, a ver, Final Fantasy VII significó mucho para mí. Cierto es que yo soy más del 8, pero el 7 también yo crecí con él en PSX y le tengo cierto cariño y me gustaría de verdad hincarle el diente, pero no es un juego por el que me muera yo, ¿sabes? Especialmente pero tengo muchos por todo y quiero terminarlos, pese a que el League of Legends y el Warzone y el Odyssey y el etcétera, pues no.
¿Pero
no,
cómo puedes seguir jugando?
Vamos, League of Legends y el Warzone.
¿También te echas unos lolitos? ¿Es ese?
Sí, pero unos lolailos. Con unos huiscazos.
Pero sí, con los lolitos lo que puedes hacer es perder pelo. Si es que...
Escúchame una cosa, tío. Lo siento, no quiero yo promover este tipo de cosas, pero me cojo unos pelotazos cada fin de semana con el huiquito y el lolailo. Que vamos, tío. Mi cuarto huele a bodega, tío.
¿Te levantas y no sabes llegar a la cama o qué?
Bueno, sí, total, ¿eh? O sea, porque tengo unos amiguetes con los que vicio de vez en cuando y los fines de semana me dicen, oye, venga, tal, yo me estoy viciando a otra cosa o estoy currando, digo, termino tarde, ahora os conectáis, venga, a la una de la mañana. Y a la una de la mañana me cojo la botella de whisky, me la pongo aquí y pues hasta las cuatro y claro, me voy con un chuzo a la cama. Y ese es mi hobby y esa es mi forma. No tengo los bares, pues me voy al bar en el cual, bueno, pues yo me siento, me tomo los lingotazos y palico conmigo, que es lo que venía haciendo los fines de semana, pero en físico, pero bueno, luego aquí y nos echamos una risa.
¿En qué rango estás, G? ¿Ese puede saberse?
No lo sepa.
¿En hierro?
No, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, no. No, salí de hierro ya. No, de hecho, no había hecho clasificatorias, ¿vale? No las había hecho. Sí. Y las hice y pues empecé en lo más bajo, y lo cual no entiendo por qué, pero porque creo que gané 6 de 4 o una hora y dijimos, pero que esta puta mierda, ¿qué? Entonces, es que el cielo tiene que estar lleno de gente pro, ¿no? Y entonces, pues claro, te mandan a la mierda, a estas alturas de la temporada, pues supongo que empezarás en la mugre, ¿no? Y empecé en hierro, en lo más bajo, y ahora estoy en bronce para subir a bronce 3, pero es que tampoco juego tanto como para ascender, ¿sabes? Porque realmente de 1 a 3.5, ¿qué te da? 3 partidas.
¿Cómo te crees que empezó Celote en su momento? En la puta mierda.
Claro, hombre.
Bueno, pues ahí estoy, el futuro Celote, aquí me tenéis. A mí lo que pasa es que yo no sé si los torneos. Sí, no sé si los torneos me dejarán poner aquí whisky aquí en la petaca. Cuando me vaya a llenar Vista Alegre.
Bueno, ahora Vista Alegre la llena otro.
Sí, desde luego. Bueno, el caso. Que no sé qué narices está contando. Bueno, sí, bronce 4, lo admito.
Que no ha jugado al Final Fantasy VII Remake porque te pasan los sábados.
No, pero...
Y bebiendo whiskies.
Pero
Resident Evil 3 Remake sí lo ha jugado.
Que salía a la venta.
Que no te tuvimos por aquí.
Me encantó.
Enrique, no tanto.
Pero Enrique, os enseño otra vez cómo lo tengo en mi móvil, apuntado.
No hace falta. Aquí no.
Bueno, pues Enrique, ¿qué va a decir Enrique? A mí me pareció un Resident Evil muy correcto, directo y al pie. Punto.
Exacto.
Quitando la ponzoña, quitando tal, directo y al pie. ¿Que faltaron escenarios? Por supuesto. ¿Le hacían falta? No. Como estaba planteado, te digo, como estaba planteado. Si me pones el ritmo y la acción de otra forma, vale. Pero como estaba planteado, directo y al pie. Sí que no me moló que la ciudad fueran 4 calles.
Exactamente.
Eso no me gustó mucho.
Que Nemesis al lado de Mr. X fuera mi prima borracha.
Es verdad, a mí Mr. X me causó más pavor y a día de hoy, que he vuelto a retomar, recomencé otra vez porque el escenario 2 con Claire no lo hice, lo estoy empezando. Y Mr. X da infinitamente más pavor que Nemesis. No me moló que Raccoon estuviera, pues eso, son tres escenarios y tal. Pero quitando eso, y viendo que es un Resident Evil que va directo al grano, a lineal, tirar para adelante, sin comerte la cabeza en absoluto, porque los puzzles eran muy sencillos y tal, me ha gustado. Y pese a que yo soy totalmente contrario a la fórmula Resident Evil 4, pero es que tenía un rollo que me moló.
Bueno, tiene una cosa.
¿Te has visto? Tengo aquí a un invitado especial.
¿Qué? El gato. Hostia, Manu, te voy a tener que pedir consejo. Me voy a adoptar un gato.
Ay, espérate. ¿Qué? ¿Sí?
Voy a adoptar un gatito. Sí.
Pues aquí me tienes para resolverte todas las dudas habidas y por haber sobre los gatos.
Sobre los gatos y sobre Runeterra.
No son para comer. No.
Yo, mira, entre gatos y Runeterra soy experto máximo en ambas disciplinas. Así que cualquier duda que tengas, aquí estoy.
Bueno, chicos, que... A ver, Enrique, te voy a decir una cosa. Tú interrúmpeme. Supongo que estarás ahí con un ojito en el chat, con cualquier cosa que haya que comentar del chat. También aprovecho para agradecer a todos los que se están suscribiendo al canal en esta tarde. Ya sabéis que aquí estaba yo mirando el móvil y que todo esté bien en hora y en la aplicación para hacer los sorteos de los 2 jueguitos. Porque, oye, si además de haber pasado aquí un ratito, pues os habéis llevado uno de esos juegos, pues estupendo. Y quería abrir también un debatito, un meloncito que nos proponía David, que está aquí, que es un tema muy interesante, y es esos juegos que, bueno, ahora que hemos vivido una cuarentena y han sido tiempos un poco difíciles porque no nos hemos podido abrazar a nuestros seres queridos, o en algunas familias incluso ha muerto gente con esto del maldito coronavirus, a veces algunos juegos nos ayudan a, pues yo qué sé, a escaparnos un rato, como decía Sergi, a ponerse unos whisky un sábado por la noche y decir, bueno, paso de todo y voy un rato con mis amigos y tal, ¿no? Pero también hay muchos juegos que en solitario nos han ayudado en esos momentos. Y David, ya que abrías tú el tema, quería que nos contaras un poco, no qué te pasó, eso es más íntimo, pero sí qué juegos podrías considerar en esa categoría.
Sí, pues bueno, a ver, yo tengo que viajar en el tiempo hasta el 92. Whiskies no podía beber, creo que era muy joven para ello. Y a mí los que me marcaron fueron Barcelona 92, el de Olimpiadas de la Mega Drive, y el Thunder Force 4. son los dos juegos que en esa temporada que tuvimos así un poco de bajón, que fue dura y demás, los recuerdo con mucho, mucho cariño. Y me da mucho miedo el ver vídeos de los juegos o intentar jugarlos en estos emuladores, porque el recuerdo es muy bueno y sé que el tiempo pasa. No solo para nosotros, que perdemos pelo, ganamos peso, en los juegos también. Para algunos juegos más que otros, pero mejor dejarlos en la memoria.
Es que esto es una movida, ¿eh? Lo de los emuladores muchas veces, o lo de recuperar juegos que han, por los que han pasado muchísimos los años, se nota que envejecen, pero bien, ¿eh?
Yo he tenido malos momentos con eso, sí.
Que sí, ¿no?
Sí.
Y sí, de hecho, hay géneros como el de Street of Rage, el beat'em up, que Street of Rage 4 es un juegazo, pero se nota viejo. Un género
de hecho,
que
Javi, ya, pues... Esta es una de las cosas por las que yo me oponía a tu recomendación de volver a rejugar Final Fantasy VII. Creo que hay ciertas personas que sí, que pueden volver
ya,
a...
Ya, pero Manolo, mi recomendación era,
ya,
era
pero...
rejugar Midgar, tú, que Midgar son 5 horitas.
Pero no, Javi, yo te aseguro que la memoria nos juega una muy mala pasada. Y redescubrirlos hoy en día puede empeorar ese recuerdo. Y sí, yo creo que no es necesario.
No sé. Bueno, Salva, ¿tú tienes alguno así que te haya servido en un momento más de bajón?
Sí, no voy a irme tan atrás en el tiempo, pero casi yo... Mi juego que me ayudó en un momentito así difícil, entre comillas, es el Devil May Cry. Me pilló en el momentito y le daba y estuve, no sé, un mes entero casi con los juegos, me lo pasé no sé cuántas veces y
claro,
y muy bien, tengo muy buenos lo que decís, muy buenos recuerdos de él, y claro, al encenderlo después de jugar al 5 sí que es una cosa que dice, uff, va a estar bien.
Bueno, yo te lo comparto un poco, ¿eh? Cuando yo me mudé de casa y me compré una PlayStation 2, uno de mis primeros juegos...
Javi, perdona,
sí.
Que tu micro está sonando ultra raro. No sé cómo lo estáis escuchando vosotros, chicos.
Raro uno
sí,
también.
Un poco mal.
¿Sí?
Sí, fatal.
Sí.
Me callo, pues coge vale, tú el testigo.
Prueba.
Estaba con rojas, por decir,
vale,
sí.
Silénciate y prueba a volver a entrar a la conversación, a ver si se arregla.
Vale.
O ponte el Yeti, que tiene delito que...
Pero el Yeti
sé que lo tienes ahí a mano.
Vale,
el
ya parece.
Yeti.
El Yeti, muchacho, ya parece que Javi está ya silenciado. Te puedes mover, Javi, no se te va a ver en la cámara. Digo, por si estás en calzoncillo grabando algo. En fin, Tom, ¿cuáles son tus juegos que jugaste en algún momento que te pilló de bajona?
Sí, pues bueno, tengo un par de juegos aquí que la verdad es que me ayudaron mucho. Vamos, tuve un accidente de moto en 2013, estuve un par de meses de baja y, vale. Y nada, la verdad que le eché más que por el juego que me aportaran mucha carga, que eran juegos que me ayudaban a matar horas, más bien, ¿sabes? Que sí, no eran juegos que tuvieran un contenido tampoco psicológico fuerte. Y el Rayman Legends, vamos, fue uno de ellos, de Wii U, y el Zelda Wind Waker, que además me sirvió para iniciarme en la saga Zelda, vamos. Hasta entonces había jugado esporádicamente, pero no había completado ningún juego.
Sí. ¿Y cómo creéis, bueno, ya que estamos hablando de esto, en vuestro caso, tú has dicho que no eran juegos que emocionalmente tuviesen demasiadas implicaciones, pero supongo que aspectos como la banda sonora o ciertos recuerdos, hoy día te recordarán aquella época y supongo que de forma retrospectiva te darán buenas sensaciones.
Efectivamente, sí. La verdad es que escuchar la banda sonora de los sonidos clásicos de Zelda, que además... A día de hoy en los últimos Zelda siguen Nintendo muy clásica y siempre ese sonidito al abrir un cofre o coger un corazón y demás, que siempre está ahí. Pero bueno, la banda sonora del Wind Waker especialmente, pues sí que me hace recordar, me trae buenas sensaciones, vamos.
Maravilloso. Vamos a ver, Javi, vamos a probar ahora, a ver si...
Probamos, a ver si ahora me oís mejor, ahora ya sí, no sé.
Sí,
si
ahora como el principio, qué cosa más rara.
Vale, pero pues perdona, no sé qué habría pasado. Bueno, no sé, amigos Patreons, este es vuestro espacio, como decíamos, a los tres que os ha tocado estar aquí, de la lista que teníamos también de suplentes, muchas gracias a todos los que siempre mostráis interés, pero si queréis traer algún tema, alguna pregunta, eso que estabais pensando esta semana, el domingo en el VIP, voy a soltar esto. ¿Alguien quiere algo?
Me debes 5.000 pesetas de whisky.
Yo voy a aprovechar y simplemente era traer el debate de Nintendo con las subconsolas, que ahora, ante la nueva generación ya inminente, pues Nintendo siempre va, digamos que va a su bola y está entre las dos generaciones. Imagino, no sé si podemos considerar a Nintendo de eso, de la generación pasada, o es una máquina que está entre generaciones, o qué pensáis vosotros.
Pues si queréis Salva, o sea, perdón, los otros dos patrones, si queréis contestar vuestra opinión
si quieres,
primero.
Sí, si quieres le puedo contestar. A mí Nintendo, para mí es una consola, por ejemplo, ahora como de complemento. Es una consola perfecta para tener al lado de del ordenador o de la Xbox o de la PlayStation 4 y jugar a sus exclusivos. Para mí los exclusivos de Nintendo no necesitan ni de 200 teraflops ni nada de eso. Así que para mí el Nintendo lo hace perfecto donde está.
Y no solo exclusivos, porque jugar al Resident Evil Remake desde el baño no tiene precio.
Ya, Sergi, ya sabemos que todo en el baño es mejor.
Hombre, todo, verá. Comer en el baño...
Vamos.
Bueno, eso lo dirás tú, Enrique.
Bueno, yo para mí... Sí,
Manu, yo pienso igual. Creo que Nintendo con Switch, en este caso, te aporta cosas diferentes a lo que te aporta el PC o te aporta Xbox One o PlayStation 4. Y en este caso, sí, estrictamente sí que es una consola de esta generación, pero desde luego en términos tecnológicos normativos no lo sería, ¿no? Pero vaya, tampoco se lo pido, yo coincido. Y al final yo en Switch busco cosas distintas, busco mecánicas diferentes, busco tal vez esa frescura que no sé si podría obtener en PS4, PC y Xbox One, pero que desde luego sí que estoy más dispuesto a disfrutarla en la consola en modo portátil, que por cierto, no sé si os pasa, pero yo al final sí estaba muy empeñado, ¿no?, en jugar a ciertos títulos con el dock, es decir, conectado a la tele, pero ya es algo que descarto por completo. Cuando quiero jugar a la Switch, quiero jugar en el modo portátil, quiero jugar cómodo, quiero no estar pendiente de la televisión, ¿no?
Pero que están oyendo mis oídos con la que tú me has dado a mí, no, porque hay juegos que hay que jugarlo en pantalla grande.
Claro, claro, pero
también estás en el sofá.
Pero espérate que estás tergiversando. Yo te digo que cuando hay títulos que están en diferentes plataformas, dependiendo de cuál sea, tal vez sí que quiero jugarlo en tele grande, y para eso pues me iría a PS4 o Xbox One en el caso de que estén también esos títulos en esa plataforma. Pero cuando me refiero a un título exclusivo de Switch, que tengas también la opción de ponerlo en el dock últimamente, no tengo tantas ganas, ¿no?, de jugar.
Estás entrando por mi aro, Manuel. Porque no, yo en Breath of the Wild me lo pasé enterito en portátil.
Yo lo jugué enterito.
Yo también enterito en portátil.
Diría que el 80% fue portátil, sí.
Yo creo que el 80% del tiempo de Breath of the Wild, mira, en este caso sí que fue en la televisión. Y el otro 20% en modo portátil. Pero tal vez sea la honrosa excepción de todo lo que llevo jugado a Switch. Todo lo demás en portátil.
Yo te voy a contar una tragedia. Mira,
me están preguntando si Zelda en pantalla grande o portátil. Mano, pues mira,
se
en este caso
yo sí que podría en pantalla grande.
Sería la única excepción.
¿Qué decías, Sergi?
No, yo te voy a contar una pequeña tragedia. Que mi hija me cogió el otro día el mando con los Joy-Cons, ¿no? El accesorio con los dos Joy-Cons para convertirlo en mando.
Sí.
Mi hija pequeña lo cogió, lo estalló contra el suelo y me tengo que comprar unos Joy-Cons ahora.
Lo ha deconstruido.
Ahora me tengo que gastar 70-80 pavos en unos putos Joy-Cons.
Pero tú piensas una cosa, Sergi. Seguramente esos Joy-Cons que tu hija ha destrozado se hubieran roto ya o ya estarían medio rotos porque el desastre con los Joy-Cons y Switch ha sido también... Sí. Ha sido histórico, yo también tengo.
Ah, pues mira, justamente se ha cargado el derecho.
Pues mira, después te digo un consejo, Sergi, de lo que
puedes. Tengo aquí.
Después te digo lo que puedes hacer para ahorrarte los 70 pavos, ¿vale? Háblame después.
¿Qué dónde has ido a robar, cariño?
Ya estáis con las pirateos.
No,
trampas. No, hombre,
esa palabra está
prohibida. Esa palabra no, a ver, que no se malentienda. Con las trampas de ponle un celo por detrás. Bueno,
no, en sí, fin. Se me ha jodido, sí, una putada.
Sí, sí, porque, bueno, no sé lo que estaría jugando a Switch, pero no te veo yo en Animal Crossing. ¿Lo llegaste a comprar, Sergi?
No, tío, demasiado chino. Demasiado chino.
No te veía yo ahí, pero te vi dubitativo, te vi en un momento dado.
Me lo
hubiera
pillado,
caer,
con lo que te gusta a ti, por mis hijas.
Con lo que te gusta a ti un buen nabo, Sergi, que no te hayas pillado el...
Ya, de hecho sí, pues, de hecho mi duda era, de tanto comercio de nabo que había, digo, pues a ver si me puedo pillar un par de ellos bien grandes, pero no fue el caso. No, a mí me llamó mucho la atención, tengo que decirlo, pero cuando vi ya cómo se jugaba y tal, dije, ¡buah, tío, qué pereza! Me dio mucha pereza. Dejé, me instalo los Sims.
De hecho, Reconectados es la última resistencia ante Animal Crossing. Sí. Es el único espacio libre de Animal Crossing de todo Internet, y eso es bueno.
Tengo aquí a media empresa diciéndome, cómprate Animal Crossing, y yo resistiendo ahí fuertemente.
Exagerado soy, por favor. Ni que, a ver, yo lo jugué. Yo cuando vino Paula al programa a hacernos la review, estuve jugándolo fuerte ahí un poco también para estar con ella y ver el discurso y bueno, y contároslo a vosotros y a los oyentes y todo. Pero sí que es verdad que no soy de esas personas que se ha quedado jugando y todas las mañanas se levanta y se queda jugando. No.
Chicos, la verdad es que no. Os informo desde aquí porque me estáis ignorando por otro lado. Llevamos 55 minutos, así que.
Va a haber que ir cerrando.
Hay que ir cerrando, pero tenlo en cuenta, Javi, para dejarle hablar a los patrones que están hablando poco.
Ya, los pobres, es que somos mortales.
Por cierto, antes de que he visto que, bueno, habéis entrado de última, y ya sabéis que para que Javi os meta en los sorteitos de suscriptores, podéis suscribiros al canal de Twitch dándole a la parte esta de arriba de suscripción, que siendo Amazon Prime os sale gratis.
Eso es. Últimos minutos, Enrique, porque voy a cerrar ya el sorteo en breve. Por si alguien queda por ahí por suscribirse y quiere participar, lo que decíamos, estamos sorteando un Lego Jurassic World de Switch, el juego favorito de Sergi.
Oye, pues de hecho lo quiero, ¿puedo participar?
Pues suscríbete al canal de Reconectados. No puedes participar, no me seas.
No, bro, mira, el de Jurassic, mírate, os digo, estoy jugando al Harry Potter de... Coño, lo tengo aquí.
Oye, están dando el Lego Ninjago, por cierto, hasta el 22 de mayo, gratis en la Store de PlayStation 4. Si alguien no lo ha canjeado,
pero estoy jugando esto con mi hija.
A ver.
Pues escucha lo que te digo, Sergi. Lego Ninjago lo tiene gratis en la Store porque es una cesión que ha hecho Warner para el confinamiento.
Para Play, ¿sí? ¿Dices?
Para Play 4, sí.
Haznos la review en un minuto, Sergi, de Lego Harry Potter.
Pues mira, estoy por el segundo curso, o sea, y me quedan 5. Madre mía, que
chocó. En la cámara secreta.
Está. Exactamente. O la cámara de los secretos, si ves la película, que la tradujeron fatal, el sobrenombre. Pues bueno, bien, como cualquier título de Lego. Está bastante bien, para niños es cojonudo, para una persona como pues adulta como nosotros, pues a lo mejor le parece un poco ñordi, pero tiene un montón de detalles muy chulos, tanto del libro como de las pelis. Evidentemente está ambientado en las pelis. Y la verdad que es para fans de Harry Potter, yo lo recomiendo, al igual que yo recomiendo en su día el Lego Señor de los Anillos, que creo que es de los mejores
títulos que has tenido. Ahí voy yo a hacerte la pregunta. Creo que el mejor Lego al que he jugado es el de Señor de los Anillos.
A mí para tiene me parece
escenas,
que también.
Tiene escenas 1-1 con la película, que son total. Brutales. Y tiene además doblaje, que creo que los primeros títulos de Lego no tenían doblaje.
Este de Harry Potter tampoco lo tiene.
Tampoco tiene. Esa es la pregunta que te iba a hacer, si tenía voces dobladas. Pues es una pena. Es una pena porque yo creo que lo que le da ese punto a Señor de los Anillos es que tiene las voces dobladas.
Y claro, bueno, hay que tener en cuenta que esto es un juego ya, esto es un remaster, ¿no? No sé si es de PS3 o PS2, ya no lo sé. Pero bueno, es un remaster y tal. Pero bueno, el de Jurassic World le tengo ganas. Para jugar en Switch creo que es un juego ideal. O sea, sí.
El Jurassic World está guay, ¿eh? Ese Lego está bastante guay porque bueno, cuando tanto las antiguas como las nuevas, sí.
Y cuando salga el Skywalker Saga, ¿no? Las nueve pelis, también me quiero hacer yo con él. Que también... Bueno, creo que fueron los primeros títulos de Lego que salieron, si no me equivoco, en PS2.
Sí, yo de hecho los tengo y esos, por ejemplo, tampoco tiene voces.
No tiene voces, exacto. Bueno, veremos a ver el episodio 7, 8 y 9, como serán nuevos.
Sí, eso sí.
¿No? Habrá que ver.
Bueno, esos ya habían salido, ¿no?
¿Pero el episodio 9 habrá salido? Ya no me acuerdo, tío. Es que han salido
tanto. El 9 no lo sé, pero creo que los anteriores sí que estaban ya a la venta.
Puede ser.
Star Wars.
¿Y del episodio 8 también?
Creo que sí. No, lo que pasa es que, como no estamos encima de los Lego, pero yo diría que... Pero bueno, que nos lo confirmen los patrones y oyentes y viewers.
Aquí dicen que solo salió el 7, efectivamente, porque es que el 8, ¿cómo se va a hacer un puto Lego del 8? Que el 8 es una pedazo de mierda. No, podemos seguir.
¿Qué vas a decir, Enrique?
No, que digo que están hechos unos piezas.
Sí.
Bien, bien. Amigos patrones, ¿qué opináis de los juegos de Lego? ¿Os molan?
Sí, a mí me encantan. Bueno, a mí me encantan jugarlo con la pequeña y demás. Así eso que, son ideales. Y es más que nada si te gusta en la saga que está basada. Si te gusta, por ejemplo, a mí me gusta Marvel y los juegos de Marvel de Lego, es una pasada de los detalles, de los pequeños guiños que hay, y es lo bueno de ella.
Y además que creo que ayuda mucho a los peques a meterse en el mundo del videojuego, ¿vale? Porque son muy, muy facilones, sí. Les ayuda a pensar, les ayuda, ¿no? Desde que empezó mi hija a jugar, que empezamos a jugar hace un par de semanas, 2-3 semanas, lo que pasa es que jugamos poco. Por desgracia no le dejo jugar mucho a la consola. No quiero que se enganche mucho, pero cuando jugamos y tal, ves que evolucionamos, porque son juegos muy fáciles y muy didácticos, ¿sabes? De a la hora de, oye, pues tienes que hacer tal, tal, tal. Y lo que dice él, que la temática ayuda mucho, ¿no? Y si tú estás hasta los cojones ya de esto, pero bueno, pues ves que es de Harry Potter y dices, bueno, qué guay, ¿no? Más que nada para disfrutar viéndolo. Si a lo mejor me lo ponen de un Lego Barbie, pues a lo mejor no disfruto tanto, ¿sabes? Pero las temáticas que cogen las franquicias son cojonudas, la verdad.
Lo saben hacer muy bien.
Sí.
Por cierto, la Lego película, la primera, y es la peli de Batman de Lego, esas dos pelis son muy buenas. Luego la Lego película 2, ya no me mola.
¿La visto?
Pues no la veas, Eri, no hace falta, no es necesario. pero la de Batman y la Lego película eran muy chulas.
Pero bueno, eso es un hecho. Realmente es un anuncio de televisión de hora y media. Porque sí, esto sí, es sí, a vender Legos, tío.
Pero mira, fíjate, lo que hablamos del tema de las voces, lo que hace también en esas películas que los actores de doblaje originales de las películas correspondientes a cada personaje, en muchos casos coincidían, eran los mismos, ¿no? Y eso le da un plus súper importante a la hora de hacer el humor. Y, claro. Y de dejar escenas que sean pues divertidas, ¿no? Es el plus que le da.
Bueno, ¿alguna cosita más, amigos Patreons, por ir cerrando ya? ¿Algo que no creéis que se os quede en el tintero? Por si en próximos VIPs no sois vosotros los elegidos para poder estar. ¿O vamos cerrando ya?
Por mi parte, yo creo que podemos ir cerrando.
Muy bien, habíamos dicho que en torno a una hora queremos mantenernos ahí porque, bueno, yo qué sé, es un poco el formato. Hemos sido 7 aquí con la sorpresa de Sergi que os teníamos guardada y que esperamos que os guste. Así que, Enrique, si tú me das el ok, yo procedo ya a darle aquí al botoncito.
Procede, dale.
Vale, pues le damos al botoncito. Bueno, teníamos 2 juegos en sorteo, como decíamos. Vale, ya lo estoy viendo aquí.
Estoy a tiempo de sorteo.
¿El qué?
Quiero suscribirme, quiero participar en el Lego.
Suscríbete ya.
Ahora ya no está a tiempo. Tengo aquí los 2 ganadores. Lego Jurassic World de Nintendo Switch lo gana Ramamuz. Enhorabuena, nos ponemos en contacto contigo ahora por susurro, que es un mensaje privado de aquí de Twitch. Ahora mismo yo me encargo de escribirte y ya te hacemos llegar el juego. Y el Anthem de Xbox One, el juego que esperamos que reviva, ahora sí que sí, se lo lleva Kikasas 2. Así que igual. Gracias, amigos, a todos los que habéis estado esta tarde por estar aquí comentando en el chat y demás. Gracias a todos por las suscripciones, por supuesto. Nosotros seguimos adelante. La semana que viene esperamos que el jueves podamos hacer programa como siempre y como está mandado, pero ya sabéis que con este Summer Game Fest que estamos viviendo, pues esta especie de 3 diluido, no siempre podemos salir los jueves a las 6 de la tarde y salimos los viernes o salimos un poco más temprano.
Hay que adaptarse.
Hay que adaptarse, ¿no? Pero yo creo que todos creemos que merece la pena y que los programas están ganando en actualidad gracias a no salir a la hora habitual.
Yo creo que este mes la gente tiene que esperarse eso, que en cualquier momento podamos sacar el programa un poquito más tarde, en algún día distinto, porque la actualidad manda y lo que queremos es que tengáis la información más relevante posible de esa semana en el programa. Así que ya sabéis que si somos un poco flexibles con el horario, que tengáis en cuenta porque sucede.
Más que este mes, van a ser estos 2 meses, porque Microsoft va a ser en julio, los fair party, así que vamos a estar de aquí a la nueva generación, vamos a tener que estar adaptando los horarios por huevos.
Hombre, hasta la nueva generación no, pero sí que es verdad que hasta julio sí. Sí, yo espero de todas formas que saliendo los jueves a las 6 de la tarde casi siempre vamos cubiertos. Es algo raro, algunos anuncios que son los jueves, pero pasa alguna semana sin duda. Nosotros solo pedimos eso, un poquito de paciencia a la hora de, porque sabemos que hay mucha gente que lo tiene ya como programado en su rutina del jueves a las 6, ya sé que sale el programa y luego me voy a correr a las 8 y me lo pongo. Pues bueno, intentaremos de todas formas estar también aquí en las retransmisiones de Twitch. Vamos a retransmitir, por supuesto, los State of Play que haya, los Inside Xbox, Nintendo Direct, que cruzamos dedos, ojalá lo haya, y conferencia de Ubisoft, de Bethesda, todo lo que salga por ahí y cualquier anuncio que creamos que debemos estar en directo comentándolo, así lo haremos. Así que aquí en este canal de Twitch, ahora que ya estáis suscritos muchos y que si no sois seguidores, pues tendréis notificación cada vez que tal. Enrique, Manu, os escucho el jueves. Sergi, qué gusto oírte, hombre. A ver si te vienes también a un programa principal donde nos cuentes tus movidas y tus cosas.
Cuando queráis, y a ver si me escribes más al WhatsApp, que te echo de menos.
No, es que sí. La verdad es que estamos...
La verdad es que pasas, la verdad es que pasas de mi culo, pero lo más
grande. Y tú del mío.
¿Quién te escriba a ti?
¿Quién te escriba a ti?
Bueno, Manu, nos vamos y los dejamos solos a los dos aquí.
Aquí veo que ambos están intimando. Yo creo que Enrique y yo nos vamos a jugar a Runeterra, ¿no? Por ejemplo.
Faltaría más. No.
Bueno, aprovecho también para despedir, venga, a nuestros amigos patrons. Gracias, David, por venirte y por haber estado aquí trayéndonos temas que proponías y un poco tu punto de vista, que ha sido muy guay oírte.
Gracias a vosotros por darme un poco de voz aquí y nada, hasta la próxima.
Esperamos que como Tom Rojas repitas también otra vez. Hasta luego, Tom.
Oye, muchas gracias y nada, hasta otra. Y voy a aprovechar para mandar un saludo a la familia Reconnecter, ¿vale? A todos los patrones.
Claro,
eso es. Desde aquí.
Por supuesto, ahí nuestra gran familia que tenemos en los grupos de Telegram, y bueno, al final todos los Patreon, aunque sean de nivel 1, que no están en los grupos de Telegram, pero también son los que soportan y hacen posible, soportan en el sentido inglés de la palabra, ¿no? Hacen support, hacen posible este programa.
Habla español. Apoyan,
eso es. Sí, es que ya sabes, esto del teletrabajo, Enrique, me tiene medio bilingüe. Y un abrazo también a Salva, gracias por haberte estrenado aquí, y lo mismo, esperamos escucharte pronto, ¿vale?
Un placer. Sigo oyéndoos y leyéndoos.
Eso es.
De los medios.
Ahí seguimos todos.
Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros un domingo tarde.
Eso, y muchas gracias también a todos los que habéis estado ahí en el chat, oyéndonos, escuchándonos, aguantándonos, soportándonos, y nos seguimos viendo por las vías habituales, entre ellas este canal de Twitch. Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Hasta luego.
Vecines.